Mire, la noticia del momento la vamos a hacer con el expresidente de la República, Andrés Pastrana, que está recorriendo el Caribe colombiano. Ayer se reunió con empresarios, con dirigentes políticos en la ciudad de Santa Marta, en el Magdalena, y hoy está en Barranquilla. Doctor Pastrana, un placer saludarlo. Muy buenos días.
Jorge, muy buenos días. Un saludo muy especial a todos los oyentes. Y bueno, muy contento de estar de nuevo aquí en Barranquilla.
Bueno, óigame, vamos a hablar de política.
Cuénteme.
Inicialmente me gustaría saber cómo contempla usted desde su óptica el panorama político que estamos viviendo en este momento en Colombia.
Bueno, estamos en plena campaña electoral, o el inicio de la campaña electoral, yo diría, Jorge. La campaña yo creo que va a comenzar el próximo 13 de marzo, cuando ya las coaliciones escojan los respectivos candidatos. ¿Qué estoy viendo yo? ¿Qué me llama la atención? Y yo no sé, Jorge, si es usted. Primero, el pesimismo de la gente. El pesimismo en creer que Gustavo Petro puede ser el presidente de Colombia. Es decir, uno llega y mucha gente, hombre, que si Petro va a ganar las elecciones, los contratos tienen cláusula de Petro. Y yo les digo, hombre, yo no soy un hombre de números, pero si alguien tiene el 27%, ¿dónde está el 70% restante? Petro nunca ha pasado 27, 28%, y hoy en día el 70% que está del otro lado estamos definiendo a través de consultas unas coaliciones para ver cuáles van a ser nuestro candidato. Entonces yo creo que hay un tema muy importante, que el 70% del país va a votar y vamos a ganar las elecciones. Punto número dos. Me llama también la atención, Jorge, que hace 5 años yo le propuse al presidente Uribe, precisamente aquí en Barranquilla, finalizamos la coalición entre Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, hiciéramos una consulta. ¿Con cuál es el objetivo y el propósito? Escoger un candidato. No sé si a usted también le preguntan mucho, Jorge, oiga, Jorge, o le dicen a uno por qué la centroderecha está dividida, cómo vamos a hacer para que se unan. Para eso son precisamente las coaliciones. Nosotros con la coalición del Equipo Colombia, en que está pues David Barguil por el Partido Conservador, que está Alex Char, que está Fico Gutiérrez, Peñarosa Enrique, que está los del MIRA, los de la U, pues escogeremos nuestro candidato del Equipo Colombia el próximo 13 de marzo. En esa coalición lo que estamos viendo es que quien gana es David Barguil. Y yo creo que David va a ser el candidato escogido precisamente en el Equipo Colombia para llegar a las elecciones del próximo 29 de mayo. Yo le resumiría una cosa aquí, Jorge. Este proceso electoral, yo creo que esto es como una pelea de boxeo a 3 rounds. Primer round es el del 13 de marzo. Ese tiene que tener una estrategia totalmente distinta al segundo round del 29 de mayo o al tercer round del 17 de junio. Entonces, en esta pelea hay que, reitero, tener estrategias muy claras, muy concretas para ese round, y estoy seguro que ganaremos las elecciones el próximo 17 de junio.
Doctor Pastrana, pero uno advierte poca coordinación en las coaliciones, las que usted ha nombrado, la Centro Esperanza, la coalición de la derecha, y vemos una coalición del Pacto Histórico muy fortalecida, muy bien organizada, con mucho criterio, muy distinto a lo que pasó con Petro en las elecciones pasadas. Ahora bien, Petro ha abierto la puerta, le ha permitido entrar a cualquier persona. La vez pasada fue más selectivo, se preocupó de que no llegaran personas de dudosa procedencia, pero hoy en el Pacto Histórico está Raimundo y todo el mundo. Entonces, muchos dirigentes políticos que tienen votos están allá.
El Pacto Histórico. A ver, primero que todo, yo creo que el doctor Petro debe 2 explicaciones. Y ojalá, Jorge, sin que lo insulten, a usted le voy a volver a preguntar. Primero, que he venido insistiendo y que vamos a insistir. ¿Cuál es el acuerdo político de la política de sometimiento que Petro le está proponiendo al narcotráfico en Colombia? Aquí a veces las noticias pasan por debajo de la mesa, Jorge. El señor Petro le propone al país una política de sometimiento con los narcos y yo creo que el país tiene que conocer, y Petro no puede mantener silencio en cuál es esa política de sometimiento que le está proponiendo a los narcotraficantes. Cuando usted propone una política de sometimiento, tiene que haber dos: el que se va a someter y el que le está brindando la oportunidad que se someta. Si Petro le está proponiendo al narcotráfico esa política de sometimiento, que es el karma que tenemos los colombianos a los narcotraficantes, tiene que explicarlo. Tiene que salir y contarle al país cuál es precisamente esa política de sometimiento. Por eso yo digo que son o los jinetes del apocalipsis o el caballo de Troya. El caballo de Troya del narcotráfico es Petro. Así no les guste a ellos, ahí está el caballo de Troya. Y ese caballo de Troya es Petro y tiene que explicarle a los colombianos. Segundo, otro tema que el señor Petro tiene que explicarle al país. ¿Qué hacía el señor Petro reunido en España pidiendo citas con el presidente y con la compañía, Jorge, que son los que van a contar los votos en Colombia, que es la compañía Indra de España? Ese también estaba viendo esa respuesta al señor Petro, y yo creo que es importante que los colombianos conozcamos, oiga, ¿por qué Petro pide reunión con la compañía que va a contar los votos en Colombia? Yo creo que es importante que Petro salga y le cuente a los colombianos qué es y por qué pidió esa cita con Indra.
Sí, entre otras cosas, Indra es la misma compañía que manejó las últimas elecciones en Venezuela, donde todas las ganó el chavismo. Óigame, pero ¿sabe qué? Hay otra cosa que me gustaría conocer su opinión. Dicen que Petro tiene conversaciones muy cercanas con el expresidente Gaviria, y probablemente Gaviria acepte una negociación con Petro para que el Partido Liberal sea la fórmula vicepresidencial. Hay un problemón ahí en el pacto histórico, porque habían unos acuerdos. El primero era candidato a la presidencia, el segundo candidato a la vicepresidencia, y parece que Petro quiere reformar eso, a conveniencia, por supuesto, electoral. Y le estaría ofreciendo la vicepresidencia al Partido Liberal, y el doctor Gaviria parece que lo está pensando. ¿Será que Gaviria se mete en ese cuento?
A ver, lo que es importante es que no sé cuál sea la decisión de Gaviria. A ver, yo creo que yo le digo varias cosas, Jorge. Primero, la coalición del equipo Colombia, yo creo que esa coalición saca entre 5 millones y medio y 6 millones y medio de votos. Esa coalición va a escoger el candidato a presidente y vicepresidente, y con 5 millones de medio, 6 millones de votos, Jorge, estamos en la segunda vuelta. Segundo, miremos los números. El señor Petro, si usted recuerda, hace 4 años, ¿cuánto puso Petro en la consulta hace 4 años? Jorge, ¿usted recuerda?
No tengo el dato aquí.
2.800.000. ¿De dónde va a sacar ahora más Petro? Claro que ha sumado más, lo que usted dice, pero nosotros también. Hace 5 años la coalición era Centro Democrático y Andrés Pastrana y Marta Lucía Ramírez. Hoy está en nuestra coalición del equipo Colombia Alex Char, Enrique Peñalosa con la U, Partido Conservador, que no estuvo hace 4 años con nosotros. Están los cristianos del lado de Mira, que sí estuvieron con nosotros. Está Fico Gutiérrez. En fin, también de este lado se está sumando. Vuelvo y reitero, Petro tiene y ha sumado el 30% del 28, vamos, 30% para redondear, desde hace 8 años, y el 70% de los colombianos estamos del otro lado. Entonces yo creo que la coalición del equipo Colombia, y en la coalición del equipo Colombia, como estamos viendo las encuestas con David Barguil, ganaremos esa consulta el próximo 13 de marzo.
Oiga, ¿qué mensaje le está enviando usted a los empresarios y a los medios de comunicación?
Que no cometan el error de Venezuela. En Venezuela, mire, aquí hay una estrategia, Jorge, que se llama Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla. El Foro de Sao Paulo, que nace cuando cae el muro de Berlín, cuando cae el comunismo, fijaron toda una estrategia para ver cómo y de qué forma mantenían su presencia en América Latina. Y ahí vemos que en el Foro de Sao Paulo, ¿quiénes están? Precisamente que les trajeron la mayor pobreza cuando tuvieron la mayor riqueza en sus países en esta región. Todos o buena parte de ellos están precisamente acusados de distintos delitos o de distintos hechos en sus países. Lula, Dilma en Brasil, los Kirchner en Argentina, mire lo que pasó en Ecuador, con Correa, lo que pasó con Bachelet en Chile, lo que ha pasado, en fin, en tantos países. Y el Foro de Sao Paulo tiene una estrategia que, ¿cuál es? Hoy, el Grupo de Puebla. El Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla, lo primero que van a hacer cuando lleguen al gobierno, y es lo que están haciendo, es perseguir a los empresarios. ¿Por qué? Porque ellos los consideran sus enemigos y consideran que son un punto muy importante para destruir. Y mire lo que pasó en Venezuela. Amigos, Jorge, muchos amigos míos le dieron a Hugo Chávez, pues, o le prestaron sus aviones, o les dieron plata a Hugo Chávez, en fin. Apenas llegó Chávez, lo primero que hizo fue expropiarlos a ellos. Y si usted mira lo que está pasando en otros países de América Latina, es exactamente lo mismo. Segundo, ¿cuál es el hecho que o el segundo enemigo, diría yo, Jorge, del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla? El segundo enemigo son los medios de comunicación, los colegas, porque los del Foro de Sao Paulo se sienten que tienen demasiado poder los medios y por eso o los expropian o se los compran o los persiguen. Miren el caso de Venezuela. Miremos el caso de amigos como el diario El Nacional, el más importante. Miremos la televisión y la radio. O se ha expropiado o se la han robado, como hizo, fíjate, el narcodictador Diosdado Cabello hace algunos días con el diario El Nacional, porque publicó una noticia que había publicado el ABC de España, la publicaron en Venezuela, entonces los expropió una juez amiga del jefe del cartel de los Soles, Diosdado Cabello. Entonces, fíjese usted, por haber publicado usted, Jorge, una noticia del diario New York Times en Estados Unidos, le expropian porque en esa noticia hablaban mal del gobierno. Okay. Entonces, el segundo enemigo son los medios de comunicación y los persiguen, como lo estamos viendo. Y tercero, ellos tienen una estrategia que afortunadamente aquí en Colombia les hemos descubierto el juego. Si usted revisa Salvador, Honduras, Chile, en las últimas elecciones, usted se da cuenta que ellos ponen a jugar siempre a su candidato a que gane las encuestas. El caso de Petro aquí, o lo de Bukele, o lo de la señora en El Salvador, en Honduras. Entonces aquí, ellos lo que están diciendo es, durante 6 o 8 meses su candidato gana las encuestas y empiezan a decir, si perdemos las elecciones es porque nos las roban. Y fíjense, en Colombia, miembros del pacto histórico ya han comenzado con esta tesis. ¿Por qué digo que en Colombia les descubrimos la estrategia? Porque aquí fue al contrario. El que fue a pedir cita precisamente con Intra es Petro. Por eso tiene que contarle a los colombianos qué quería y qué buscaba con esa reunión de Indra. Segundo, aquí hay un hecho muy grave, que es el señor registrador del Estado Civil. En febrero del año 2019, siendo miembro del Consejo Nacional Electoral, el registrador Alexander Vega, a nombre de Indra Sistemas S.A., invitó a varias personas a España. ¿Quiénes fueron? El hoy registrador, el hoy gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, el actual alcalde de Barranquilla, que sería bueno, Jorge, que, ¿por qué no le pregunta a usted a qué fueron esa reunión? ¿O si se celebró o no? ¿A qué los invitó el registrador a conocer? Creo que es un programa que se llama Big Data, algo que es el programa que ellos estaban tratando de conocer. Invitaron a un representante a la Cámara de Córdoba, Erasmo Zuleta, y tuvieron citas con Indra en febrero del 2019. Entonces eso también sería muy bueno que se conociera. Pero aquí, bien, yo creo que ya se descubrió cuál es la estrategia de ellos, y por eso es bueno que los colombianos conozcamos qué fue o a qué fue Gustavo Petro a hablar con Indra en España. Yo creo que la visita del Papa, yo creo que esa fue la cortina de humo, porque el objetivo de Petro era esta reunión en España.
Bien, óigame, señor expresidente, ¿qué actividad va a cumplir hoy en Barranquilla para que sus seguidores estén pendientes?
Mira, vamos a estar, precisamente hoy estamos con el senador Cepeda, estamos con algunos empresarios, con líderes políticos, hablando sobre lo que creemos, esto que estamos haciendo hoy, cuáles son nuestras preocupaciones, cómo estamos viendo Equipo Colombia, cómo estamos viendo David Barguil. Y la verdad, Jorge, te digo, yo estoy muy contento que en tan solo dos semanas, fíjese lo que pasó en la costa. En la costa estaba liderando las encuestas Alex Char con el más del 65-66% contra un 3% que tenía David Barguil. La encuesta de la costa ayer le da a Barguil, creo que fue 39%, a Alex le da 50% en lo que es la costa, y lo que es ya nacionalmente, perdón, la encuesta, quién ganaría en el Equipo Colombia sería David Barguil con el 39% contra un 22% que lo seguiría Alex Char y 20% Fico Gutiérrez. Entonces, la campaña se está moviendo, reitero, Jorge, el 13 va a comenzar la campaña electoral. La Esperanza tendrá su candidato, Equipo Colombia su candidato, y Pacto Histórico tendrá su candidato después de su consulta. Yo no creo, la verdad, Jorge, no sé, yo a veces los números no sé si los conozco mucho, pero que Petro vuelva a sacar 8 millones de votos el próximo 13 de marzo, lo dudo. Y si eso no se da, Jorge, seamos claros, si Petro no repite su votación, si hay algo claro en política es la tendencia. Si Petro saca 6 o saca 4 o saca 5, la tendencia que vamos a ver los colombianos es que Petro va en caída. Vamos a ver si saca esos 8 millones. Yo dudo que saque esos 8 millones.
Bueno, señor. Muchas gracias. Es el expresidente Andrés Pastrana, aquí en Emisor Atlántico.